aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El 22 de diciembre, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, en su última sesión 2020, aprobó una ordenanza de actuación ante casos de violencia, acoso y discriminación que comenzará a regir a partir del 5 de abril de 2021 y pretende comenzar cambios en el comportamiento y relaciones humanas entre la comunidad universitaria. Por esta razón, estamos con Gabriela Pachi, integrante del grupo Ad Hoc, que designó el CDC para la construcción de una nueva política en materia de género en la UDELAR. Bienvenida, Gabriela.
Hola, buenos días, ¿cómo están todos?
Bien, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Gabriela, contanos, ¿cómo surge este nuevo protocolo para este tipo de casos dentro de la universidad?
Bueno, la universidad, como ustedes saben, hace un buen tiempo que tiene implementado un protocolo que está vigente desde el 2013, que este protocolo estaba fundamentalmente enfocado a lo que refiere al acoso laboral, y durante largo tiempo hubieron y se identificaron debilidades importantes para su implementación, y una de esas debilidades importantes tiene que ver con la ausencia de un equipo técnico permanente, interdisciplinario, y que pudiera llevar adelante todo lo que hace a los procesos de asesoramiento y denuncia frente a situaciones de acoso, de discriminación, de violencia. En ese sentido, y en el 2019, principios del 2019, a solicitud del CDC, la comisión vigente en ese entonces, la Comisión de Actuación para el Acoso, presenta un informe, y de ahí en la universidad, a través del Consejo, vuelve a ratificar la importancia de prevenir, erradicar y sancionar cualquier expresión de violencia, discriminación y acoso que suceda en el ámbito laboral y educativo contra la integralidad y el bienestar de la comunidad universitaria, dígase estudiantes, docentes y funcionariado técnico, administrativo y de servicios. Uh-huh. Es en ese sentido que, bueno, en el 2019 se resuelve fortalecer el equipo técnico que con una coordinación a cargo, con un equipo interdisciplinario que pudiera llevar adelante las denuncias y los procesos, digamos, que se presentaran. Se agrega también ese equipo como un espacio alternativo para la recepción. No solo las denuncias pueden llegar a la UDELAR, digamos, al ámbito de la comisión central de la UDELAR, sino también a través del equipo técnico. Y además se encomienda a la universidad, al rectorado, que trabaje para la revisión del procedimiento actual y la construcción de una política institucional nueva.
Gabriela, ¿cómo
el asesoramiento?
Sí, no, adelante. Te iba a preguntar, sí, cómo era que se conformaban estos equipos técnicos, para dejarlo más claro.
Bueno, en el equipo técnico hay psicólogo, trabajador social, uh-huh, está el asesoramiento jurídico, hay un apoyo administrativo para la gestión de los trámites, y luego está el ámbito de la comisión central que actúa hasta fines de marzo, principio de abril, cuando empiece a regir la nueva política institucional, que está constituida por el gobierno universitario, más representantes de servicios centrales como Dirección General de Personal, bueno, está jurídica, por supuesto, está el Servicio Central de Bienestar Universitario, Y eso va a sus, esta comisión está en vigencia hasta principios de este abril. En un proceso, justo cuando se resuelve la necesidad de trabajar, cuando el CDC resuelve que se trabaje en un nuevo procedimiento, en la construcción de una nueva política, se instituye un grupo ad hoc para la generación de esta política nueva. En mi caso, con mis otras dos compañeras que también integramos la comisión de acoso, la integramos desde mediados del año pasado, cuando se nos designa como representantes de bienestar, y por estar integradas en la CPAD, es que empezamos también a colaborar con este grupo de trabajo para asesorar en la construcción de una política nueva. De allí que, como ustedes dijeron, desde en diciembre se aprueba una nueva política institucional, que ustedes pueden acceder a ella a través de la página web del portal de la UDELAR, y con ello una nueva ordenanza, es decir, un marco normativo que permite instituir todos los procesos relativos a acoso, discriminación y violencia.
¿Qué tipo de...?
Esta nueva política...
¿Qué tipo de violencias y tipos de acoso estipula este nuevo protocolo?
Perfecto. Bueno, este protocolo, que es una ordenanza, en realidad, es una ordenanza institucional que regula todo lo que es a qué problemáticas la UDELAR tiene que atender desde una perspectiva de prevención, desde una perspectiva de capacitación también y de atención. Las violencias psicológicas, el acoso moral, la discriminación, las violencias basadas en género, las violencias laboral y la violencia que se expresa en el ámbito educativo por condición de género. El gran avance de esta política nueva permite, por un lado, separar claramente lo que es el ámbito de asesoramiento al cogobierno universitario, que se instituye una nueva comisión cogobernada, representada por los órdenes del gobierno universitario, por las áreas de conocimiento, también por el prorrectorado de gestión, porque va a tener esta nueva institucionalidad, va a estar a cargo del prorrectorado de gestión, y por representantes de los colectivos de funcionarios TAS. En ese sentido, esta nueva comisión que asesora al Consejo Directivo Central es el ámbito político, digamos, de esta nueva institucionalidad. Luego se instituye lo que es una unidad ejecutora, una unidad para la ejecución de la política, que es un ámbito técnico, exclusivamente técnico. Y en esta política ustedes verán que el marco interpretativo que la define tiene dos perspectivas principales muy importantes. Una tiene que ver con la perspectiva de género, que tiene que ver con la deconstrucción de las desigualdades asociadas a la condición de ser varón y ser mujer, y todas las desigualdades que han operado en el ámbito público y privado, especialmente en contra de las mujeres. Esta es una perspectiva. La otra perspectiva es la perspectiva interseccional, que permite poner en movimiento otras vulneraciones y otros sistemas de opresión que se producen y reproducen situaciones de violencia, discriminación, acoso en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en las relaciones humanas. Entonces, las definiciones que hoy les decía que están expresadas en la norma, también permite interseccionar con otras vulneraciones, por ejemplo, de discapacidad, por ejemplo, asociada a la ascendencia étnico-racial o situación de migración, o condiciones relativas a la condición de clase o de situación socioeconómica.
Gabriela,
en este sentido...
¿Sí? Sí, no, adelante, perdón.
No, está bien. Otra de las riquezas de este avance en la política y este cambio, digamos, en el marco y en la institucionalidad, tiene que ver con ciertos principios, principios constitutivos de la política que hacen, por ejemplo, la legalidad, que están conformes con la legislación nacional e internacional en materia de igualdad y de derechos, digamos, en lo que hace a estos temas. También la celeridad, los tiempos, fija tiempos de ejecución. En esto es muy importante porque le brinda a la a los sujetos que están en una situación de vulneración, no solo un marco normativo donde define qué es lo que está bien y lo que está mal, sino además los tiempos que la institución debe de llevar adelante determinadas acciones, inherentes a la prevención, a la capacitación y también a la denuncia y eventual sanción de prácticas no deseables. También la confidencialidad del tratamiento de la información sensible es muy importante. Recordemos que estamos hablando de situaciones muy dolorosas que hacen a las relaciones de personas y de grupos dentro de una institución y se maneja información sensible. Entonces, el manejo que hace la institución sobre esa información tiene que estar amparado por la ley. Con el uso confidencial que corresponde, el uso reservado de los datos y de los en el proceder, también la no revictimización, evitar la revictimización de los sujetos que están involucrados en situaciones complejas. Muchas veces hay prácticas que tienden a tener una buena fe o tienden a querer apoyar a determinados sujetos que están en una situación de vulneración, y muchas veces la no profesionalización de esas prácticas producen un aumento de la victimización o una reproducción de la victimización.
Gabriela,
en el trato.
Sí, la creación de la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación también abre la posibilidad de que las personas que sufran acoso o discriminación justamente tengan un espacio para recurrir. Pero esto es para todo, para todo tipo de situaciones, incluso aquellas que no están contempladas dentro de un marco legal. Se me ocurre, por ejemplo, y podemos tratarlo un poquito más adelante si querés, el ciberacoso.
Bueno, definir qué es, qué práctica, qué acción u omisión, o qué circunstancia en la que estamos involucrados es o no es violencia, acoso o discriminación, es parte de un análisis que hay que hacer. Muchas veces las personas, y por eso también esta nueva política permite no solo como dispositivo llevar adelante una denuncia, también está el momento de una consulta, el momento de una intermediación o mediación cuando se está en igualdad de condiciones, y la denuncia como un dispositivo diferente a los otros dos. La definición de qué es violencia, de qué es discriminación, tiene que hacer un análisis técnico, un análisis profesional, desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva interdisciplinaria, porque las situaciones muchas veces son muy claras, muy complejas y muy claras, y muchas veces son difusas, porque también tiene que ver con la naturalización del problema. Hoy estamos hablando de ciertas prácticas de violencia, como tú decís, ciberacoso, que en otros momentos de la vida eso no se interpretaba, en otras circunstancias, capaz que no a través del ciberespacio, a través de otras herramientas y canales de comunicación, pero no se consideraba acoso, discriminación y violencia, porque eran prácticas naturalizadas, formas de ver el mundo naturalizadas. Y hoy, con el avance en todo lo que tiene que ver con las luchas feministas, pero también en lo que tiene que ver con el avance en la agenda de derechos, ha permitido decir, esta práctica es violencia, y esta no, o esta es discriminación. Entonces, y el que está en esa situación muchas veces le resulta muy complejo discriminar, porque las organizaciones o la cultura organizacional que todavía tiene ciertos modelos patriarcales, machistas, de relacionamiento humano, hace que ciertas prácticas se estén naturalizadas. Entonces, la persona que está viviendo una situación incómoda, que la vive como un maltrato, pero no tiene claro si el marco normativo, el marco legal, contempla esa práctica, tiene que consultar y tiene que recibir un asesoramiento. Entonces, en ese sentido es muy importante este espacio que instituye ahora la nueva política de consulta. También de capacitación, en eso es muy importante. Hemos sido formados y educados en una cultura diferente. Entendemos que el avance en las nuevas generaciones, en los procesos también de institucionalizar políticas de igualdad, nos van a ir permitiendo que ciertos problemas acontezcan menos o que no acontezcan. De todos modos, es muy importante formarnos, sensibilizarnos, que es como un primer nivel de formación, el tener una empatía sobre un problema social determinado, entender que todos somos parte de eso, que todos hemos sido de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, productores y reproductores de alguna discriminación, de alguna violencia, de algún tipo de situación que ha generado circunstancias que acosan o que podrían acosar a otros. Eso, para eso nos tenemos que capacitar, que formar, que sensibilizar, que hablar del tema, ¿no? Por eso las campañas que la UDELAR viene haciendo, los 8 de marzo, los 25 de noviembre, ¿no? Que los servicios a través de las comités y las comisiones de género vienen desarrollando, los espacios de diálogo, las mesas y sin lugar a dudas la formación de grado, de posgrado, la investigación que viene avanzando en estos temas y que viene desarrollándose cada vez más, es muy importante.
Gabriela, en los últimos años las distintas comisiones o comités de género de los distintos servicios, de las facultades, carreras de la UDELAR, han implementado protocolos, cada uno dentro de la facultad. ¿Cómo se articula o cómo se articularía esta nueva unidad de género en central de la UDELAR con los distintos servicios?
Bueno, los procesos para, digamos, las definiciones para la implementación de la nueva política, en eso está el equipo de prorrectorado y que, digamos, va a definir lo que hace a la implementación de la política. Pero tenemos previsto que en la política y en la ordenanza nueva que están los espacios dentro de los servicios y que los servicios deberán definir representantes o referentes para articular con el ámbito central. No todos los servicios hoy tienen estos espacios y no todos los servicios tienen personal o técnicos contratados o que es parte de su plantel docente, digamos, que tienen designaciones especiales para como referente de estos temas. La importancia de esta nueva política es que prevé eso, ¿no? Prevé un ámbito central que articule con ámbitos dentro de los servicios previstos para ello, claro. Y que aquellos servicios que no lo tengan o que aún no lo tengan puedan remitirse directamente al ámbito central. Eso es muy importante también, porque hoy tenemos una política, o vamos a tenerla desde principios de abril, una política para el abordaje de estos asuntos, pero es importante también cómo los servicios van encarnando esta política de manera específica y en función también de las necesidades y las características de cada servicio, cómo la van encarnando internamente. Y ese diálogo, esa sinergia que tiene que haber de lo descentralizado y lo centralizado dentro de la UDELAR es muy importante. Entendemos que este marco normativo lo habilita. Después la implementación será también un desafío específico y en esto no hay una solución de hoy para siempre. Cuando tuvimos la el procedimiento en el 2013, sin lugar a dudas fue un hito institucional para el abordaje del acoso, fundamentalmente el acoso laboral. Pero, toda la sociedad, las instituciones, van creciendo, van encarnando esos procesos, van problematizando asuntos que antes no problematizaban, y por lo tanto las herramientas institucionales tienen que ir cambiando, tienen que ir actualizándose, no solo frente al avance de las legislaciones nuevas, sino también porque la institución va requiriendo nuevos mecanismos. Es de ahí que surge este momento como nuevo hito institucional en materia de acoso, discriminación y violencias con esta ordenanza.
Bien,
pero la implementación traerá otros desafíos hoy no previstos y que la institución deberá ir acomodando y rediseñando, digamos.
Bien, Gabriela, antes de cerrar, recordamos las vías de consulta para quienes quieran hacer alguna denuncia o quieran llevar alguna situación ante la unidad.
Bien, hoy las vías de consulta están previstas en la página web, uh-huh. que tienen que ver, hay un teléfono, yo discúlpenme, ahora en este momento no lo tengo, hay un correo electrónico y están, digamos, por la vía de la comisión, del equipo técnico, es por ahí que se pueden realizar las denuncias, así por la como por la comisión central que hoy tenemos. Pero estamos a días de una nueva política y estamos a días de una nueva implementación de procesos, así que sería más como oportuno estar como atentos a fines de marzo para poder volver a divulgar cuando tengamos el proceso, digamos, de implementación de esta nueva política, que bueno, que entiendo que el prorrectorado de gestión deberá anunciar y lo hará oportunamente.
Bien, todo eso en la página web de la UDELAR, udelar.edu.uy, y también claramente en las comisiones de género de los respectivos servicios que vuelvan a estar en contacto con la unidad central. Muchas gracias, Gabriela Pachi.
Un gusto, gracias a ustedes.
Gabriela Pachi, integrante del grupo ad hoc del CDC de la nueva política en materia de género de la UDELAR en comunidad UDELAR.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.